Las 11 y 10 minutos de la mañana. El nombre de nuestro invitado lo asociamos a periodismo, a radio, a televisión. Algunos de los programas más revolucionarios de la historia de la pequeña pantalla llevan su firma. Ahora la Academia de la Televisión reconoce este domingo la trayectoria del periodista catalán Xavier Sardà con el premio Iris a toda una vida.
El domingo no, será el martes,
sí,
el próximo martes.
El día 24.
El día en que la institución le hará entrega y además de este premio entregado o otorgado por unanimidad. De esta manera, Sardà se suma a la lista de premiados que incluye a grandes figuras del periodismo como Jesús Hermida, Chicho Ibáñez Serrador, Matías Prats o la recientemente fallecida Paloma Gómez Moreno. Uh-huh.
Es alguien que critica que vivimos en una época en la que llegas antes a la Audiencia Nacional con un tuit que saqueando el país. Alguien a quien apasiona la política y que como catalán vive muy intensamente todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Así que sin más dilación vamos a saludar a Xavier Sardà. Egunon, buen día.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Soriona, ¿qué? Felicidades por ese premio.
Ah, sí, gracias. Sí. Quiere decir que ya soy mayor, tú.
Eso te iba a decir. ¿Qué tal sienta un premio
toda la vida?
Cuidado, y por unanimidad.
Sí, o sea, es peor. Está bien. Bueno, yo voy a cumplir 60 años. Y ya veo que ya es una edad suficientemente provecta como para que te den el premio toda una vida.
Sí. Bueno.
Me quedé sorprendido un poco,
También está el premio a la crítica, el premio de la crítica, ¿no? Que conceden a Bambú Producciones. No sé si ese ya te reconcilia un poco más cuando es la crítica el asunto este de la edad o no.
No sé, ¿cuál es este premio?
Pensaba que habían concedido también el premio de la crítica a Bambú Producciones y que también se te iba a entregar. Pero igual estamos desvelando aquí más cuestiones.
No sé, tienes tantos
premios que ya no sabemos cómo va el asunto.
No sé, este no lo sé.
Bueno, la historia es que hablando de tu vida, empiezas a repasar, claro, empiezas a hablar de Juego de Niños, que era un Sardà muy tierno, luego llegaría, bueno, pues muchas más. ¿Te parece que escuchemos un momentito el asiento para que la gente recuerde? Si quieren que nos digan algo en el 688-840-840, la sintonía de aquel programa. Programa Juego de Niños.
Vale.
Aquí era muy tierno, ¿verdad, Xavier? Que los niños hablaban de la vida, hoy les podíamos preguntar cosas y serían sumamente revolucionarios como lo eran con sus respuestas, ¿no?
Yo hacía radio ya y había tenido ya premios en la radio y no quería hacer televisión. Juego de Niños acepté la segunda temporada, la primera dije que no, porque yo pensaba que no sabría estar delante de una cámara, y así fue, y sonreír con naturalidad, y ser como uno es, y dejarte llevar, y me costó horrores. Y además otra cosa que me obsesionaba, que yo conocí a través de mi hermana y su marido que era el de la trinca, y yo me obsesionaba ser conocido, me aturdía la posibilidad que la gente te conociese por la calle. Y una cosa y la otra hicieron que yo ya llevaba mucho tiempo en radio y decía, la televisión no es para mí, no es para mí. Pero en cambio...
Te confundiste totalmente.
Era el mejor modo de empezar con la gente de Odiol, soy el director, toda, Amparo, o sea, una gente súper magnífica.
Has hecho, bueno, muchísimos programas en televisión y mira, como dices, que te costó dar el salto.
Sí.
Pero bueno, luego has estado en todas partes porque también escribes, también has hecho todo tipo de programas. No sé si a veces te parece injusto que de todo lo que has hecho y sigues haciendo, la gente te recuerde por Crónicas Marcianas.
No, a mí me parece fantástico. Me parece fantástico. Tú imagínate que vas a hacer un programa y te dicen en el momento de empezar el primero, el primer día, que lo harás 8 años y que te marcharás porque tú decides que te marchas. Pues la verdad, es muy placentero y profesional. Y el programa fue un magazine nocturno. Yo siempre decía, este programa puede hacerse así porque no lo ve mi hija. Es decir, empezaba a las 12 de la noche. Y era una mezcla de burlesque y luego de políticamente incorrecto. Yo recuerdo que mandaba el señor Aznar, el PP de Aznar, y las presiones eran notabilísimas, y nosotros les vacilábamos mucho, y vino la guerra, el no a la guerra, y una mezcla de televisión muy popular, desinhibidamente popular, junto con elementos de política incorrecta. Por lo tanto, era una fiesta, y yo estoy orgullosísimo. ¿No?
Era una fiesta también para las audiencias, ¿eh? Porque había picos que superaban el 40%, que hoy ni juntando un montón de cadenas se conseguía.
Pero en todas partes de España, pero Euskadi era especial. De forma que venía... Es esto que voy a contar. Venía gente de Euskal Televista algunas veces y tal, y al finalizar te saludaban y decían, hombre, tienes que hacerlo también el fin de semana, que nos ahorrarías varios autobuses.
A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Eres consciente de que igual las clínicas de estética, sobre todo las que se encargan de las ojeras, te deberían dar a ti alguna comisión? Porque quitaste el sueño a mucha gente también.
No, esto no es cierto, es al revés. Este todavía me lo dicen. No, el sueño que me quitaste. Digo, yo no, vosotros me lo quitasteis a mí.
¿Cuántas horas trabajabais al día en aquel equipo de Crónicas Marcianas?
Al principio, los primeros años era intensivo. Porque yo no sabía dormir por la mañana. Lo razonable, si te acostabas a las 3, era pues descansar y luego, ya lo que va, a las 8 y media ya, como un pepe, pasé sueño. Yo calculo que con todo Crónicas Marcianas dormí un mes y medio menos.
Me imagino, y como tú, Boris Izaguirre, Manuel Fuentes, el señor Galindo, Latre, bueno, pasó un montón de gente que después, bueno, pues han tenido su independencia en otros proyectos, en otros programas, sí, pero aquello era una cantera de gente muy buena.
Sí, sí, y estaba Paz, Padilla, y Pardo, y bueno, todos, y verlos que siguen, muchos de ellos currando a tope, Mariano.
Hoy Mariano, es
lo
verdad.
Que me había hecho reír en Mariano. Y aún le cero con él y voy a su programa de radio. Y bueno, yo me reía mucho viendo el programa con las situaciones que se creaban. Y Martín, recuerdo que dijeron, sobre todo, hacer lo que queráis, que sabemos que es un programa de atrevido, pero que nadie le toque, no se le puede tocar.
No se podía tocar, Enrique Martín.
Y entonces, Parpadilla, yo hice un fan patológica, que solo nombra a Ricky Martin, le cogía unos ataques epilépticos, se ponía, rodaba por encima de la mesa y acabó con una pierna en cada hombro de Ricky Martin. ¿Sí? O sea, Ricky Martin sentado, mirándose de risa, y Paz Padilla con en cada hombro una pierna y agarrándole la cabeza. Yo tirando de ella. A ver.
Una debacle de optimismo, ¿no? Que también está bien. Bueno, oye, aquella forma de hacer espectáculo, luego se ha pasado también a programas serios, ¿no? No sé si esa parte te gusta tanto, ¿no? Porque se acusaba mucho de que se hacía demasiado espectáculo, después se acuñó un término para programas con el que yo no coincido, como la televisión basura, que me parece una cosa bastante desagradable. Bueno, pero luego ese espectáculo...
Me importaba un velo,
sí, ¿verdad? Pero que se haya llevado a programas supuestamente, primero los deportivos y luego los supuestamente de políticas serios, este espectáculo así un poco de darse gorrazos o esta tensión, ¿a ti eso te parece bien?
Bueno, no sé, las capturas, si no son enfáticas, más vale no hacerlas, realmente diré. Si en énfasis dijo Umbral, no hay ni periodismo ni literatura. O sea, yo no tengo ninguna... Yo creo que la televisión debe ser llamativa y viva. Otra cosa es que lo que diga un tertuliano u otro te parezca mejor o peor, pero yo no tengo complejos. Y además, la tele es como una nevera, depende de lo que le pongas dentro. Hoy en día están las plataformas.
La tele es como una nevera,
o sea, puedes ver lo que te dé la gana, ¿no? Es brutal.
Bueno, ahora te vemos hablando de actualidad, de política. Escribes en el periódico de Cataluña, te vemos en programas como El Rojo Vivo, La Sexta Noche, estás también en radio. Y ahora que hablabas también de momentos tensos, bueno, ha habido de todo, pero enfrentamientos. También yo me estoy acordando de radio, que hace poco lo escuchamos también, el que tuviste con Pilar Rahola, y luego la posterior reconciliación, que también forma parte, y ojalá eso también se lleve, ¿no?, a toda la situación. Pero vamos a recordar uno de esos momentos en La Sexta Noche.
Estoy convencido, entiendo, moralmente, Eduardo, de que este documento es full.
No lo entiendo, Eduardo.
Y por lo tanto, que no está a tu altura, Sardá, profesional.
Sardá, tampoco estaba a tu altura profesional Crónicas Marcianas, cuando hacías lo más basura que se ha visto en la televisión.
Subconsciente.
Ahí estábamos.
Aquí se mezcla todo, ¿no?
Eduardo, me imagino, ¿no? Que era el que te gorrea ahí.
Sí, sí.
Luego, cuando salís del estudio, ¿ya bien?
No, aquí le supo muy mal, Eduardo. Eduardo es muy sentido, es un tío que distingue poco el trabajo periodístico de la persona. Entonces a él le hiere mucho. O sea, estaba muy disgustado, mucho, sí, sí. Que también dices, bueno, perdona, hay veces que ya le veo que cuando hacemos broma, espacio televisivo es una cosa, cuando de repente le dices algo sobre su trabajo, en aquella ocasión le siento mal. Tú, esto, cada persona es libre de, de que le sienten las cosas como le sientan.
Sí, no, pero claro, cuando él se mete también en la pelea, ¿no? Hasta arriba de barro, claro, y luego es que ya
él,
lo mío
él,
no, ¿no?
Él brega, él brega, sí.
Xavier, tenemos que hablar también de Cataluña, el referéndum, la crispación, las detenciones. Te hemos oído mucho hablar en muchas de las tertulias en las que participas como contertulio político. ¿Cómo lo estás viviendo tú? No sé si lo estás viviendo con intensidad, seguro, pero si con un punto, no sé si ya hacia la crispación o hacia la tristeza.
Es que me gustaría que poderme mirar todo esto como un observador. Pero me resulta muy difícil. A mí me gustaría que me afectase mucho menos, pero me resulta muy difícil. Es decir, vamos de cara a un encontronazo sin precedentes, y intento decir cosas razonables que se entiendan. Por ejemplo, mi crítica al señor Rajoy ha sido absoluta, de decir, oigan, no ya por el constitucional, dejemos el constitucional, que fue aprovechadísimo por los independentistas. No, los últimos 5 años, con lo que está pasando en Cataluña, dices, el presidente del gobierno no tiene nada que decir. Nada que decir. Nada que decir al resto de los catalanes, o a los que están todavía indecisos, o incluso a los independentistas. Nada. Es cero, patatero. Esto me indigna. Por otro lado, en Cataluña, yo relativizo, yo digo, yo no veo que la independencia sea la panacea. Y con Pilar Rahola, por ejemplo, mis discusiones no son tanto independencia sí, independencia no, sino cómo se consigue. Y ahora estamos en el cómo.
Ya, y ahí mirando al señor cómo, Carles Puigdemont Casamayor, por cierto, que,
sí,
que entronca con
el cómo,
un pasado.
En ese cómo que todavía no está ni resuelto, ni nada que se le parezca. O sea, no es el qué, porque muchas son cosas, algunos hermanos, amigos,
Ay, te estamos perdiendo un poquito ayer, ahora, Xavier.
Pues son gente pues que tiene esta ilusión. Ahora, ¿cómo lo van a conseguir? Pues acabaremos a tortazo político, digamos, a tortazo dialéctico entre dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España.
Ya sabemos que te tienes que ir en cuestión de 2 minutos, pero ¿qué diría el señor Casamayor, que ha sido un personaje que te ha acompañado durante gran parte de tu carrera, ¿no? Que era el reposado, el que vivía las cosas de forma muy sentida cuando tú todavía eras un chaval? ¿Qué diría de este Carles Puigdemont Casamayor, que no es su nieto?
Bueno, él ha buscado, hacíamos una sección con Juan Carlos en el 80, con Ponchetti, y cada semana buscaba un vínculo. Le decíamos, no busque, no sea mentiroso. Decía, una pastelería que hay en Berga, que gracioso. Hombre, Casamayor fue, la radio es formidable. La radio es formidable. La gente primero no lo sabía, pero incluso sabiéndolo, ya sabemos que yo qué sé, cualquier actor, Robert De Niro no es policía, pero cada vez que hace policía, pues lo crees. Pues en la radio, cada vez que oigas un personaje, pero en aquel momento estás convencido de que existe.
La verdad es que es verdad que coincidimos contigo en que la radio es maravillosa. Nos encanta que hayas compartido un ratito de este Boulevard Magazine con nosotros, Xavier Sardà. Y esperemos que la política pueda llegar a ser maravillosa o empiece a serlo, que está demasiado tensa. Xavier, un beso muy grande, y sorionak de nuevo.
Un beso a todos.
Cuídate mucho.
Un besazo. Y a todos los oyentes. Adiós.
Adiós.